Abrimos nuestra tertulia de martes, que hoy empezamos hablando de la resiliencia, ¿les parece?
¿Cómo no?
Sí,
ya deberíamos escuchar un
poco. Me repite la pregunta. ¿Se sienten cómodos para incorporar ese tema a nuestro menú?
Por favor.
Bueno, vamos saludando a quienes nos acompañan esta mañana. Adolfo García, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Javier de Aedo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buen día.
Juan Carlos Ollenar, ¿cómo andas?
Muy bien, muy buenos días.
Y Carlos Caillavet.
Buenos días para todos y para todas.
Para todos y para todos.
Sí, sí, a ver.
Para no afectar sensibilidades del otro lado.
Uruguayos y uruguayos. No hay que crear solo amigos.
Lo impuso nuestro actual presidente. Uruguayos y uruguayos.
Sí, son unos ministros.
Hablemos de temas políticos, que tenemos unos cuantos en el menú, en la agenda de estos días. Hablemos en primer lugar de las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas. Que parece que se han visto resentidas en estos últimos días. Y digo parece, porque lamentablemente en este tipo de asuntos hay que nadar en un mar de versiones, trascendidos, rumores, algunos de ellos contradictorios, porque claro, llegado el caso de consultar fuentes militares, en general estas no hablan, ¿verdad? No dan la cara, no pueden, con su nombre y apellido, explicar cuál es la situación o cómo están viviendo tal o cual momento. Y entonces lo que circula es lo que dijo tal fuente o tal otra, supuestamente confiable, y ese es uno de los inconvenientes o uno de los matices de esta situación por la que estamos atravesando, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por decir algo, desde el gobierno, desde la presidencia en particular, se prefiere y se opta por bajarle la temperatura a lo que sería ese malestar y, bueno, se señala que el diálogo continúa en buenos términos, en particular con el comandante jefe, que en las próximas horas se va a concretar la audiencia entre el teniente general Ángel Bertolotti y el doctor Tabaré Vázquez y, en fin, lo cierto es que lo que ha quedado sobre la mesa es la decisión del Poder Ejecutivo de interpretar el alcance de la ley de caducidad de una manera diferente como se había hecho en gobiernos anteriores, y a partir de eso las notas de prensa indican que algunos sectores del ejército y eventualmente de otras fuerzas se habrían sentido traicionadas, dicen algunos, o sorprendidos por criterios que no les habían sido anunciados previamente. Cito, ¿tú cómo estás viendo esto?
Bueno, con preocupación porque, no porque sea una situación dramática, pero sí porque de las cosas más alentadoras o más estimulantes de estos primeros 100 días había sido que el poder político se había parado bien, el nuevo gobierno se había parado bien, me parece a mí, en torno ante las Fuerzas Armadas, y se habían dado pasos muy importantes, ¿no?, en cuanto a colocar a las Fuerzas Armadas en otra posición respecto al poder civil, es decir, a todos nosotros, los ciudadanos, y se habían dado pasos importantes como, por ejemplo, las excavaciones en los cuarteles. Todo eso, y todo esto en un clima de cooperación, sin que, en un esquema de un esquema win-win, donde todos ganan, me parece, ¿no? Un esquema muy inteligente y muy razonable. Ahora hay un, bueno, también, Emiliano, de acuerdo a los trascendidos, ¿no? Con la escasa información que manejamos, aparentemente hay un cambio, hay un incremento en la tensión, sube un poco la temperatura, se resquebraja, aparentemente, esa alianza que se había tejido inesperadamente entre gobierno y Fuerzas Armadas. Bueno, ojalá que se pueda reparar y que se repare pronto, pero me parece que lo que ha habido acá es otro cortocircuito en cuanto a la información entre el gobierno y sus otros, la gente con la cual el gobierno está conversando. Esto lamentablemente me hace acordar a ese diálogo con los blancos, ¿no?, en donde parece que no hablaban el mismo idioma porque no lograban acordar los términos de su conversación. Bueno, y todo terminó muy mal. Acá parece que los militares interpretaron las palabras del presidente en torno al tema de derechos humanos y en torno al tema ley de caducidad como que, bueno, no se iba a investigar lo ocurrido antes del 73, las violaciones a derechos humanos previas al golpe de Estado. Aparentemente, los militares habían interpretado digamos, la posición del Poder Ejecutivo de ese modo.
¿Cuál sería la clave?
Bueno, el gobierno y el propio doctor Vázquez dijo en reiteradas ocasiones, nosotros no vamos a considerar protegidos por la ley de caducidad dos casos, ¿verdad? Uh-huh. Los asesinatos de Michelini, Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, y el caso de la desaparición y seguramente asesinato de la nuera del poeta Juan Gelman. Esos eran los casos que explícitamente el nuevo gobierno decía van a poder investigarse en la justicia penal.
Pero dentro del ámbito de aplicabilidad de la ley, del periodo que lo cubre.
Ese es el punto, ¿no? O sea, ¿a quién se le puede ocurrir?
Caso de Ríos.
Parece a mí, ¿no?
Caso de Ríos no tiene nada que ver, es posterior.
Entonces, lo que ha ocurrido en estos días es que se han ido sumando algunas noticias y algunos episodios que tienen todos un común denominador, digamos, ¿no? La posibilidad de que oficiales militares, muchos de ellos retirados, terminen presos. ¿Cuáles son esos episodios? Bueno, el pedido de la justicia chilena para que sean extraditados aquellos oficiales uruguayos que pudieron haber estado involucrados en el asesinato de Eugenio Berríos ocurrido acá, y eso está claro que no tiene nada que ver con la ley de caducidad,
por favor,
porque ocurrió mucho después de la dictadura, pero bueno, es un hecho. Y después, lo que han sido pronunciamientos del Poder Ejecutivo contestando a jueces penales sobre si pueden seguir adelante o no con algunas investigaciones de hechos de violaciones a los derechos humanos que u ocurrieron antes de la dictadura u ocurrieron dentro de la dictadura pero con la participación de civiles. Ante esas consultas de jueces penales, el Poder Ejecutivo ha contestado puede seguir, puede continuar investigando, porque para ese tipo de situaciones nosotros entendemos, ese gobierno entiende, a diferencia de los anteriores, que la ley de caducidad no rige. Entonces, esos episodios se han sumado y son los que habrían generado este malestar.
Bueno, pero, claro, acá está lo que dice Fito. Yo creo que ahí el gobierno vuelve a tener un problema de malos entendidos, porque hay cosas que no se han dicho con claridad, o que no han sido planteadas con claridad. Y esto en el marco, yo voy a ser muy sincero, digo, a mí me sorprendió cómo se fue llevando adelante el relacionamiento Fuerzas Armadas, gobierno de izquierda, me sorprendió favorablemente, sin lugar a dudas, al punto que uno decía, bueno, acá una hipótesis es que los blancos y los colorados nos mintieron toda la vida, ¿verdad? O los blancos y los colorados no nos mintieron, pero bueno, se equivocaron.
El enojo de algunos ex gobernantes.
Exacto.
Blancos y colorados dicen, y ahora los militares cooperan.
Exactamente.
Y nos quedamos mal nosotros.
Exactamente. Uno pudo pensar eso, ¿no? Me sentí bastante irritado con algunos ministros o presidentes blancos y colorados que plantearon un panorama que no era el que uno estaba viendo cuando asumía Vázquez. Yo después fui dándole otra interpretación a estos hechos y creo que hubo un cambio en las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas inteligentemente comprendieron que, siendo un gobierno de izquierda el que tenían por delante, era una buena oportunidad de darle punto final a un tema que a ellos realmente siempre les preocupaba y los mantenía en vilo, llegando a un acuerdo tácito con el gobierno, decir, bueno, nosotros vamos a cooperar, no solo a permitir, vamos a cooperar que se investigue el caso de los detenidos desaparecidos, bajo una premisa, y es que, bueno, acá no va ningún militar preso. Esa es la premisa subyacente en cualquier acuerdo, que los militares podían entrar, y ahí se hacía entendible lo que estaba ocurriendo entre el encuentro progresista y los militares. Yo creí realmente, que el gobierno había acordado en estos términos con los militares, y aparentemente no fue así, porque si bien el caso de Ríos es un caso sí, realmente totalmente aparte, y yo no creo que el problema venga por ahí con los militares.
No.
El lío se arma efectivamente en esa zona primero gris de los meses o del año previo a la dictadura, ¿verdad? Que son los mismos actores involucrados de una y otra parte, y donde las Fuerzas Armadas entienden y seguirán entendiendo que estaban en guerra, llamados por el Parlamento a esa guerra, además, lo cual es verdad, explícitamente. Entonces ahí queda una zona gris que, bueno, yo si el 9 de junio del 73 proceso a alguien por violación de los derechos humanos, porque no está comprendido por 10 días o 15 días dentro del golpe de Estado, me meto en una zona complicadísima. Y si yo empiezo a investigar en aquellos casos donde participaron además civiles, que son varios, también me meto en una zona complicada.
En este último caso, cuando se trata de situaciones en las que intervinieron civiles, lo que sí queda claro es que si termina habiendo militares o policías comprometidos, estos no van a poder ser castigados.
Exactamente.
Ellos van a quedar al margen de la pretensión punitiva, claro, del Estado.
Pero
claro, desde la Fuerza Armada se dice, bueno, sí, pero van a estar los nombres en el manuscrito público, van a tener que ir a declarar, etc.
Y ahí viene el tema, ese es el otro tema del asunto. O sea, los militares, los nombres de los militares pasan a ser de dominio público. O sea, porque acá ha habido reclamos de familiares y de agrupaciones políticas, o de agrupaciones por los derechos humanos en cuanto a que aparezcan, que se sepa qué pasó con los detenidos desaparecidos, pero también de que se sepa los nombres de los responsables y algunos que han ido más allá, que están pidiendo que efectivamente sean procesados más allá de la ley de caducidad. Entonces me parece que como que el gobierno hoy se le está yendo de las manos las cosas.
Desde el gobierno se enfatiza. Nosotros dijimos que no íbamos a modificar la ley ni a derogarla. Y no la estamos modificando ni la estamos derogando.
Es cierto.
La estamos cumpliendo. Eso sí, con una interpretación en cuanto al alcance que no es la que habían aplicado gobiernos anteriores. Eso es lo que señala, por ejemplo, el doctor Gonzalo Fernández o el subsecretario de Defensa, José Vallardi, con quien conversamos el viernes pasado.
Permiso,
Carlos.
Yo tengo varias puntualizaciones. Primero, cuando hablamos de los militares, ¿de qué hablamos? Hablamos de todos los militares, hablamos de la institución militar, ¿no? Yo personalmente hablo de un grupo de militares que participó en la guerra o guerrita o insurrección que hubo en Uruguay, que a mi modo de ver y como protagonista de esa época, presumo que no pasan los 300 o 400, ¿no? los directamente involucrados. Eso en primer lugar. Yo no estoy cuestionando la institución militar, no estoy cuestionando a todos los militares, no estoy poniendo a todos los militares en una bolsa. Segundo, estamos viviendo un instante y nos centramos mucho en la coyuntura, en el momento, ¿qué hacemos? En el qué hacer analizamos las opiniones. Y lo que nosotros tenemos, como decía bien Emiliano al principio, son trascendidos a los medios de comunicación en los cuales tanto el poder político como el poder militar se cuida mucho. A partir de esos trascendidos especulamos. Y cualquiera que conozca la lógica del poder político, cualquiera que conozca la lógica y la disciplina de los militares, saben que son muy cautos en estos temas. Estamos en un instante, ¿no? Ahora, este instante está cargado de pasado. Un instante es una mezcla de pasado con futuro. Y se vuelve a plantear aquella vieja dicotomía de los ojos en la nuca, con la cual yo difiero totalmente, ¿no? Porque nosotros, si el presente está compuesto por el pasado y por el futuro, bueno, Hay gente del Frente Amplio que incluso que ha dicho, yo entre atender el 55% de los niños bajo situación de pobreza que existe en Uruguay y ponerme a escarbar en la batallón número 13, prefiero atender el 55% de niños que están bajo la línea de pobreza. Yo creo que son ambas cosas a la vez. Es decir, si nosotros pretendemos continuar la historia y enfrentar los problemas que nos plantea el presente y sobre todo para el futuro, y eso está muy relacionado con el otro tema, cárceles, que vamos a tratar después, ¿no? Hay que ver un poco hacia atrás, ¿no? O sea, yo le hice, por ejemplo, una entrevista al hijo de Toa Gutiérrez Ruiz. En mi tesis me planteó, yo estoy dispuesto a perdonar, el problema es que no sé a quién perdonar, no los conozco, ¿no? Yo creo que lo peor que le podemos transmitir a nuestros hijos es que acá vivimos en un país en el cual se puede torturar, asesinar, violar, ¿no? Y sin embargo no pasa nada. Ese es el peor ejemplo que le podemos transmitir para construir una sociedad mejor.
Javier, yo creo que se está abriendo una caja de Pandora con todo esto y no entro a calificar quién es el responsable, no tengo elementos como para hacerlo, estoy viendo hechos. Y el hecho es que ese espíritu, ese escenario de cooperación que Fito decía al principio, puede verse afectado. También entre los trascendidos está el trascendido del repliegue de quienes estaban haciendo investigaciones de motu propio dentro del ejército
y ya escuché hoy de mañana en alguna otra versión de prensa que hay familiares desaparecidos que están preocupados porque ahora pueden quedarse sin saber cosas que de otro modo podrían saber si esas investigaciones avanzaban. También hay otros que dicen que ya que lo de antes del golpe de Estado se puede reabrir, se puede reabrir para los dos lados. Entonces, yo creo que...
¿Para los dos lados a qué te referís?
En que también hay casos del otro bando, digamos.
Bien, vamos a hablar concretamente de la guerrilla.
Sí.
Y bueno, vamos. Yo para no, la guerrilla, vamos. O sea, fuimos. Mejor dicho, no nos fuimos, nos llevaron. Pero yo personalmente estoy dispuesto, ¿no? Y ahora hay causas abiertas y lo voy a declarar. Yo no tengo problema. O sea, porque parto de la base que lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos es la verdad sobre lo que aconteció, de un lado y de otro.
No, yo creo que con eso que tú decís estamos todos de acuerdo. Digo, yo lo que pasa es que me cuesta mucho moverme, te soy sincero, yo sé la honestidad que planteo con esas grandes enunciados, ¿verdad? Lo mejor que podemos dejar a nuestros hijos es la verdad, porque ¿quién te puede decir que no ante una cosa de esa? Pero hay que ser muy realista. Y me parece que uno de los temas que hoy, y acá está la clave, Javier, lo decías muy bien, de lo que hoy está pasando, es que nos podemos quedar sin el pan y sin las tortas. ¿Verdad?
Bueno, estamos, pero no por miedo.
Estábamos
heredar un país.
Bueno, pero con esas grandes definiciones podemos no llegar a nada. Digo, estamos avanzando en un tema que a mí siempre me pareció clave de dignidad nacional, no solo de los familiares, que era el saber qué había ocurrido con los desaparecidos.
Pero vos estás un grupo de familiares.
Estoy hablando de dignidad nacional, no estoy hablando de familiares. Era un tema de dignidad nacional, que se puede ir al diablo realmente por cómo se está encarando este tema. Porque
claro, no podemos,
ese
riesgo se corre, por miedo, perder lo poco que se ha logrado.
No es un problema de miedo. Yo estoy entre los que voté por derogar la ley de caducidad en el plebiscito de abril del 89. Digo, no es un problema de miedo. Digo, es un problema que, bueno, hay que hacer también, manejar ciertos parámetros realistas.
Pero las leyes que manejan los comandantes en jefe, Bertolotti por un lado y el gobierno por otro.
Tú haces un razonamiento.
Yo no soy político.
Haces un razonamiento de las Fuerzas Armadas que no hace, que no es la cabeza de los militares.
Y las leyes creo que tienen letras, tienen textos y tienen espíritus, ¿verdad?
Pero una cosa que se ha dicho muchas veces, y no por reiterada hay que dejar de decirlo ahora, alguien puede pensar que en el ámbito del pacto de Cruz Naval sobre la mesa que algún militar iba a terminar yendo preso.
No, ¿sabes por qué, Javier? Porque el ejército nuestro, las Fuerzas Armadas nuestras, se retiraron ordenadamente. No fue lo mismo que la Argentina. En la Argentina las Fuerzas Armadas se retiraron. Fue una estampida.
Las Malvinas, es complicado.
Acá se retiraron ordenadamente. ¿Qué? El Partido Nacional no acompañó el Pacto Cruz Naval. ¿Qué se trató ahí?
El Frente Amplio sí.
¿El Frente Amplio sí?
El Frente Amplio es el Frente que está en el gobierno.
Yo no sé exactamente, y creo que pocos sabemos, y ahí está el papel de los historiadores, en qué realmente se trató. Vos fíjate ahora lo que hay con respecto al caso Bordaberry, ¿no? Que requieren el acta de la Asamblea de Representantes al efecto de dilatar. Juan Raúl Ferreira fue, lo trajo, lo puso, y eso acusa más aún, ¿no?, la participación de civiles como Bordaberry y Juan Carlos Blancos en los asesinatos de Gutiérrez Ruiz, Michelini y los otros dos muchachos.
Vos sabés que yo lo que veo es que si uno aplica una tentación, una posibilidad, sería decir, bueno, acá hay una ley, la ley dice clarito que son los delitos que van del 73 al 75, por lo tanto lo que ocurrió antes del 73, y todavía uno podría decir, bueno, lo que ocurrió antes de la aprobación del estado de guerra interno, eso, las violaciones de derechos humanos que ocurrieron allí, tienen que ser, pueden ser perfectamente y deben ser objeto de
los jueces. ¿Por qué consultan al gobierno entonces? ¿Los jueces por qué consultan?
Porque la ley de caducidad lo establece.
Pero si es anterior a su vigencia.
Escuchame una cosa, Javier. Mirá lo que dice Horacio Casinelli. Explicó que toda ley puede ser objeto de una interpretación amplia o de una interpretación restrictiva.
Sí. Yo lo que digo,
ese es el problema. Sí, el artículo primero. Casinelli tiene una biblioteca muy particular. Hace años que tiene una biblioteca Casinelli. Siempre responde a los titulares del diario de la República.
El inconveniente es que el artículo primero de la ley de caducidad. El artículo primero de la ley de caducidad no es claro. Ha dado lugar a las dos interpretaciones. Y como, según lo que establece la propia ley,
el juez que esté tramitando un caso que pueda estar abarcado por esta norma tiene que preguntar al Poder Ejecutivo qué hace, eso es lo que está ocurriendo.
Pero a mí me parece que es un error en cuanto a la... No sé, yo no puedo opinar de esto, pero...
¿Es un problema legal o un problema político lo que tenemos?
Es un problema político, es un problema político que hace a la dignidad del pueblo oriental.
A ver, ¿qué iba a decir, Fito? Es decir, hay una manera de enfocar esto que es, bueno, jurídicamente, haciendo abstracción de consideraciones políticas. Entonces, bueno, mira, él dice clarito, son las cuestiones, son los delitos, o los, las violaciones de derechos humanos ocurridos entre el 27 de junio y el 1 de marzo del 85. Y eso abre la puerta a, bueno, a que haya denuncias, procesamientos anteriores al 73, o anteriores al, creo que fue, el famoso 14 de abril del 72, que se aprobó el estado de guerra interno, ¿no?
No, claro.
¿No? Entonces, bueno... esa es una posibilidad. El enfoque jurídico del asunto sería ese. Tiene un peligro, que es el que vos, Javier, y vos, Juan Carlos, estaban señalando al principio, que es que se rompa la mesa de la negociación, que se rompa el espíritu de cooperación entre Bertolotti y las Fuerzas Armadas en general y el nuevo gobierno, que permitiría, de acuerdo a todos los indicios que hay, avanzar en la solución de situaciones muy delicadas de gente desaparecida. Entonces, si se rompe esa mesa de negociación, si se cae esa mesa de negociación, capaz que lo que se podría ganar investigando antes del 72 se podría perder investigando o dejando de tener noticias y datos e información respecto a lo que ocurrió durante la dictadura propiamente dicha.
Tengo varios mensajes en la misma línea. Walter de Simón Bolívar, por ejemplo, dice por el 90-20-810, varios de ustedes parecen abogados de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se tienen que callar. Sí. ¿Cuándo va a haber periodistas que digan que las Fuerzas Armadas tienen que relatar al Poder Ejecutivo? Después hay otro mensaje parecido que dice, por ejemplo, Inés, basta de miedo, por favor.
Claro. Es correcto. O sea, estamos tratando un problema. Ahora
tengo otro, Ana del Cordón. ¿Hasta cuándo le vamos a pagar el sueldo a los militares y encima claro, tener que tenerles miedo? Este es el mensaje. No es miedo.
Un segundo, déjenme un segundo también esa idea. Y yo entiendo ese razonamiento, yo mismo lo he hecho. Y bueno, yo estoy harto de convivir, ¿no?, con la idea de que las Fuerzas Armadas tienen poder de veto sobre las cosas. Yo estoy harto, porque eso lo viví durante toda mi vida.
Pero no son las Fuerzas Armadas.
Pero yo digo una cosa.
Son conjuntos oficiales que hoy andan por 70 años.
Correcto, pero yo digo una cosa. Capaz que cometemos un grave error, si nos ponemos en esa tesitura, capaz que nos quedamos con las manos vacías. Por eso, si vos me preguntás hoy, Fito, ¿tenés una opinión definitiva sobre este tema? Yo te digo, mira, la verdad que es un tema extraordinariamente delicado, y me da la sensación, por un lado tengo la tentación de decir, bueno, hay que hacerlo sobre ser y punto. Pero yo digo una cosa, no se va a investigar, no se va a avanzar en la recopilación de información sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y sobre el caso de la gente desaparecida sin la cooperación de las Fuerzas Armadas. No puedes avanzar de prepo. No puedes decir, deme la información.
No de prepo.
Porque te la dan o no te la dan.
Las Fuerzas Armadas tienen que estar supeditadas al poder político.
Si no te la dan, ¿qué haces? Mandas la policía entre los partidos.
Estamos actuando con miedo. Que por miedo a herir la sensibilidad de las Fuerzas Armadas.
No son
las Fuerzas Armadas. Entonces nos replegamos y actuamos diplomáticamente.
Por eso decía, hay un enfoque jurídico y hay un enfoque político. No, el enfoque político es reconocer que sin la cooperación de las Fuerzas Armadas, capaz que no podés avanzar en lo que ahora mismo has estado avanzando.
Estoy discrepando cuando me decís la cooperación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Yo creo que Bertolotti está haciendo todo lo posible por tratar de llevar esto a buen término. Pero no son todas las Fuerzas Armadas.
Sí, de acuerdo.
Es un conjunto de oficiales que no trajeron los
tres. Pero existe un espíritu de cuerpo en las Fuerzas Armadas que a nosotros civiles, no militares, nos cuesta muchísimo entender. Y los militares, en ese espíritu... Lo que tú decís es... Bueno, pero no es lo mismo, es bastante diferente, ¿verdad? Pero también estuvo el cuartel y yo por eso me imbuí en la mentalidad militar. Es otra mentalidad. Entonces, existe, y esto no es un dato del Uruguay solamente, es una cosa ya admitida internacionalmente, un espíritu de cuerpo, y serán 300 tipos, como vos decís, quizás son muchos, son menos, los que están presionando, pero que están consiguiendo que la Fuerza Armada, como institución, ponga límites. Estos límites se corrieron en este gobierno, realmente, y estábamos avanzando. Yo lo que digo, no estaremos hipotecando ese avance, no hay que ir más despacio.
Pero ¿por qué no hablamos de uno? Porque si no hablamos de uno, los oyentes no entienden. Pito, cerramos contigo porque ibas a agregar algo y se nos fue el tiempo.
Sí, no, claro. Carlos, yo te quiero recordar que, por ejemplo, Bertolotti no es que sea un aliado de Tabaré Vázquez. Bertolotti también estuvo en el Tribunal de Honor que destituyó, no sé cómo sancionó a Pereira. Entonces Bertolotti está jugando un rol de bisagra muy interesante, yo digo. Capaz que es razonable conservar a Bertolotti en ese rol de bisagra.
10:04